en nuestra sintonía por Unión Radio 93.7. Todo el tiempo, en todas partes.
Bien, amigas y amigos, continuamos. Como les decía, vamos a hablar de esta situación que se presenta cuando los alcaldes no han llegado a la mitad del periodo, como ocurre en El Tigre, en Soledad, ahora llamada Ciudad Orinoco, y otras cinco ciudades o municipios del país. Y pues ha pasado el tiempo y no se han realizado las elecciones que deben realizarse de acuerdo a lo que establece la ley y establece la Constitución de Venezuela. Tengo en línea al doctor David Figueroa, quien es psiquiatra y ex alcalde del Tigre, para hablar de esta situación del municipio Simón Rodríguez. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Alexis. Saludos a tu audiencia.
Bueno, ustedes tienen una campaña en este momento para que se realicen elecciones en virtud de lo que ocurrió con Ernesto Paracaima, que fue detenido e inhabilitado antes de que cumpliera la mitad del periodo. ¿No hay ningún indicio de que se vayan a realizar estas elecciones?
Bueno, Alexis, como tú bien lo dijiste, si la ley es clara, ¿no? Antes de la mitad del periodo hay que hacer elecciones, la ley, eso no está en discusión. Sin embargo, hasta ahora, eso sucedió el 4 de mayo, Alexis, hoy es 14, hace un mes, 10 días. No ha habido respuesta a que la Cámara Municipal, como contempla la ley, haga la solicitud hasta el CNE. Es decir, la instancia es la Cámara Municipal que decreta la ausencia y solicita al CNE que organice las elecciones. Hasta ahora, hasta ayer, Alexis, por eso que esto es noticia, no habían dicho nada. Pero ayer la ciudadana alcaldesa encargada en una entrevista dijo lo siguiente. Dijo, bueno, mire, nosotros estamos esperando 90 días para poder decretar la ausencia del alcalde, en fecha absoluta. Y eso no es verdad. Eso realmente no está ajustado a derecho. Fíjate, por dos razones básicas que tú conoces muy bien. Primero, el alcalde está preso. El alcalde está preso en su casa. El alcalde está en un juicio que ni siquiera el juicio se ha iniciado, porque él hicieron una primera audiencia y no ha habido más, parece que está enfermo, tiene algunos problemas. Segundo, a este caballero, el 8 de mayo, el Contralor de la República lo inhabilitó por 15 años. O sea, con esos dos elementos, desde el 8 de mayo tú puedes decretar la ausencia absoluta. Para que los oyentes tengan una idea, fíjense, ¿ustedes creen que en mes y medio este señor se le resuelve el problema jurídico, hay una sentencia y él va a volver a la alcaldía? Por favor.
Me pregunto algo, ¿cuándo se cumple la mitad del periodo?
En 21 de noviembre fue la elección. Él tomó posesión los primeros días de diciembre, creo que una semana después. Es decir, que tenemos una carrera contra el reloj, porque esto hay que hacerlo en este lapso. Si no se hace en este lapso, no se puede hacer. Simplemente la persona que está tiene que quedarse para finalizar el periodo.
¿No será eso lo que están buscando? Bueno, el primero de diciembre del año 2022.
Este año, claro.
O de este año de 2020.
Y por eso que mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el apuro? No es apuro, es que estamos contra el reloj. Si tú sabes cómo son las instituciones en Venezuela.
Faltaría la mitad del periodo, sería, ¿qué te digo?, el 2024, ¿no?
Correcto. Él fue electo el año 2021, en el 21 de noviembre.
O sea, tomó posesión en el 2022. Ha pasado un año, ¿son cuántos años?
Son cuatro.
Cuatro años, entonces no hay... ¿por qué no esperan entonces el mes y medio para las elecciones?
Por eso, entonces, fíjate, la idea es esta, ¿no? Que ese argumento de que hay que esperar hasta el 4 de agosto es falso. Ellos pueden inmediatamente hacer eso. Es más, fíjate, el día... Porque hay que decirle al público, a lo mejor de la zona norte, que no está bien informado, porque esto es un tema del Estado, ¿no? Igual que el tema de independencia, sí. Un tema que nos importa a todos los anzuatiguientes. Fíjate, el mismo día, el 4 de mayo, cuando el señor lo detienen, en la noche, con las 2 de la madrugada, la Cámara Municipal en una sesión prolongada, hacen pacto, hacen cosas, y decretan la ausencia absoluta del alcalde, que en ese momento no tenían los elementos, porque ni se sabía qué era lo que estaba pasando, ¿te acuerdas? El primer día no estábamos claros en qué es lo que iba a suceder. Porque cuando se decreta la ausencia absoluta, la ley prevé que sea el presidente de la Cámara que asuma la alcaldía encargada.
¿Cómo ocurrió?
Cuando no hay ausencia absoluta, eso debió encargarse un director de la alcaldía. el director general o el síndico o algo, por unos 15 días mientras aclarara qué era lo que pasaba con este caballero. Estos violaron la ley esta noche, la violaron, pero no hicieron la segunda parte de la ley, que es decretar la ausencia absoluta e inmediatamente solicitar al CNE eso. Ahora ellos dicen que sí, que hay que esperar los 90 días, es decir, yo no digo que sea una cuestión de un día más o un día menos, sino que es el cumplimiento de la legalidad, el respeto al ciudadano. Y además, fíjate otra cosa, que ahí se va a formar una situación difícil. Supongamos, llega el 4 de agosto, Alex. Resulta, ok, como ya ellos han dicho, que ese día van a declarar ausencia absoluta. Bueno, entonces resulta que ese día se supone que van a solicitar al CNE que haga las elecciones. Todavía tendremos tiempo, que estamos en agosto, todavía habrá tiempo. Ahora, pero inmediatamente la alcaldesa que está ahorita tiene que salir, porque la ley dice que le toca al presidente de la Cámara en ese momento, que es una señora del PSUV. Imagínate. Yo no sé cómo van a arreglar ese despelote ahí.
Pero ese es un problema que tendrán que arreglar ellos. En lo se refiere, digamos, a la comunidad se está preparando para elecciones.
Claro, claro, la gente en el Tigre exige, y tú ves que toda la gente comenta, que pues un derecho fundamental de la democracia. La gente escoge a sus gobernantes, los rojos, los blancos, los azules, pero ese es el derecho. Tú no puedes decir, mira, el alcalde es este porque me interesa a mí por un pacto político, porque yo soy amigo de él. No. Esa etapa, y la gente, es sencillo, pues, hagan elecciones, esta señora puede lanzarse, y si el pueblo considera que es ella que debe quedarse, se queda, y ya está. ¿Entiendes? Yo no veo el asunto, porque el problema jurídico es una cosa y el problema político es otro. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Por qué no pueden cumplir un proceso que parece tan sencillo? Entonces, ahí empiezan las elucubraciones, pues.
¿No estará por allí, digamos, orbitando, pasando sobre sus cabezas lo ocurrido en Barinas?
Es posible, es posible.
¿Donde el gobierno perdió?
Es un argumento político que, tú sabes, como estamos en un ambiente preelectoral nacional, al gobierno, que es el gobierno, tenemos que hablar, el CNE es una institución nacional, pues. El gobierno como que no le interesaría una elección, aunque sea un municipio como el nuestro, que es modesto, pero el Tigre es una ciudad importante, el tercer municipio del estado, y perder, ¿no? ¿Entiendes? No sería una buena propaganda. Por eso son elucubraciones. Pero eso, Alexis, tú sabes bien que eso no justifica nada. Es decir, esas elecciones perfectamente pueden hacerse. El CNE en un mes puede hacer una elección municipal. Se ha hecho en otras oportunidades. Y tú referías muy bien que hay 7 municipios, 6, y con el Tigre 7, ¿vale?
Sí.
El otro elemento que nos preocupa, Alexis, es el problema de independencia, ¿vale? Hace más de un año y no ha pasado nada. Y bueno, ¿qué es esto, vale?
Bueno, en independencia el alcalde está como si hubiera sido electo, o sea, haciendo trabajo para allá.
No. Y lo de independencia fue distinto aquí. Lo de independencia es que, vale muy bien, que el alcalde que estaba se metió en un acto de corrupción, no sé qué cosa. El secretario general de gobierno lo mandan para Soledad y en la mañana lo nombraron director de la alcaldía y en la tarde alcalde encargado. Tiene un año.
Sí, exacto.
Y nadie dice nada, yo no sé, yo no conozco el ambiente político de Soledad, a lo mejor tú lo conoces más que yo, pero en el Tigre no estamos dispuestos a aceptar eso, como es la cosa.
En todo caso, la gente del Tigre, de la oposición, se está preparando, porque yo entiendo que la gente del PSUV se está preparando para elecciones, por ejemplo, tienen a Lemar Gómez Nuez, que puede ser candidato.
Sí, es que puede ser candidato cualquier persona. Eso está claro. Ahora, si entramos en el análisis político de las cosas, yo creo que el PSUV, a mí la impresión que me da es que en el Tigre el voto opositor es mayoritario. Eso se ha demostrado, Alexis. El 2015, esto fue el único municipio donde sacaron los parlamentarios. Hace 4 años, cuando Ernesto Raidán fue alcalde, sacó 35,000 votos. Ahorita, cuando para Queima, el PSUV sacó un candidato y para Queima le ganó. Es decir, que yo no tengo duda que en el Tigre el voto opositor es mayoría. Ahora, entendemos pues las trampas y todas las cosas, pero yo no creo que ese sea el problema de fondo. Si ellos ganan su elección, bueno, ganaron, pues ¿qué vamos a hacer, pues?
Claro,
pero lo que queremos es que cumplan y no estén buscando argumentos, porque es un precedente gravísimo. Entonces mañana cuando tú tengas un alcalde que no te gusta, tú le inventas algo, lo sacas y pones a uno. ¿Cómo es eso? Eso es totalmente antidemocrático. La democracia es que la gente escoge a su gobernante, punto. Eso es sagrado. eso es sagrado. Tú no puedes poner, quitar quien te dé la gana.
Fíjate, pues, que fue un paso. Ustedes, los que piden elecciones se están reuniendo, van a intentar alguna acción judicial. Veo por allí que está el abogado José Luis Arrioja actuando en este sentido.
Sí. Nos queda la opinión pública, porque nosotros no tenemos fuerza y desde el punto de vista jurídico, incluso, esto es medio cuesta arriba, ¿no? Hemos estado revisando esto con los amigos abogados y nos dicen, bueno, que esto hay que una cuestión en la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia. Y tú sabes cómo son cómo es la justicia en Venezuela. Cuando este juicio salga, yo creo que ya la alcaldesa tiene 4 años ahí. Es decir, que los ciudadanos realmente estamos indefensos, hermano. Nos queda la opinión, nos queda el reclamo, nos queda la protesta. Nosotros somos pacíficos, pero ¿cómo te digo? Que vale la pena, porque creamos precedentes. Si tú no dices nada, bueno, mañana el presidente puede decir, bueno, yo en vez de 6 años me va a quedar 10, pues, porque me da la gana. No, hermano, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces yo creo que en esos términos están dados, se dará lo que ocurra. La oposición está trabajando en las primarias, cada quien tiene su trabajo político. Ahí no va a aparecer, ahí no va a aparecer ningún fantasma, porque tú no puedes mandar de Apure a un candidato para el Tigre que no lo conozca. Tiene que haber vivido ahí 3 años y la gente sabe que aquí hay líderes, aquí
bueno,
hay buenos.
No, este es raro porque Claudio Fermín se lanzó en Barinas.
Ah, bueno.
¿Qué te puedo decir?
Tienes razón, pero fíjate que lo de Barinas es un buen ejemplo que tú lo colocaste, es decir, que a pesar del poder del gobierno, a pesar de que inhabilitaron no sé qué cosa, Barinas nombró a un gobernador de oposición. Y yo creo que eso le quedó grabado y como que no quieren repetir la historia, ¿no? Pero de eso no se trata, lamentablemente.
Bueno, David, estamos terminando el programa. Gracias por el contacto.
Gracias a ti, hermano. Un saludo. Pues, gracias. Saludos.
Bueno, termino con esta información. El tribunal, David Figueroa, exalcalde del Tigre, era con quien estábamos hablando. Es psiquiatra muy conocido allá en la zona sur del estado, en el municipio Simón Rodríguez. El Tribunal Supremo de Justicia declaró que los agresores sexuales de menores de edad no tienen beneficios personales en la ley. Así lo confirmó la Sala Constitucional de la Corte en la sentencia 0281 redactada por la magistrada Michelle Adriana Velázquez Grillet. El documento del Tribunal Supremo acota que los procesados no tendrán la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena tras catalogarlo como delitos atroces y estar considerados de lesa humanidad. Ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, por ser delitos atroces y considerados de lesa humanidad que atentan contra los derechos humanos, dice la sentencia. Detalló que el Tribunal Supremo considera como delitos atroces la violencia sexual cometida en forma continuada, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, la prostitución forzada y la esclavitud sexual. También el tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, protección sexual de niños y adolescentes y abuso sexual a niños y adolescentes en forma continuada. Así terminamos el programa de hoy con esto.